Ese es el que fue sembrado junto al camino. Ahora, esto es una gran ilustración que conocían bien en aquel entonces. La tierra junto al camino es la parte por donde caminan los hombres. Y el contacto constante entre la tierra y los pies de los seres humanos es lo que va endureciendo, va aplanando, ¿no? Va formando una capa dura por encima de la tierra. Y como consecuencia, cuando la persona salía a sembrar, todas las parábolas son ilustraciones mundanas, comunes y corrientes de aquel entonces, que servían para, en forma figurativa, ilustrar todas las doctrinas y las enseñanzas más importantes de la Biblia, ¿no? En este caso del Evangelio. Ahora, esta primera ilustración en donde la semilla no puede penetrar, en donde las aves vienen y se la comen, ¿no? Esta figura representa a todas las personas, y esa es la mayoría de las personas hoy día con quienes tú y yo tenemos contacto en el evangelismo. Las personas cuyo corazón duro y obstinado, ya bien endurecido con el engaño del pecado, ¿no? Esas personas no pueden recibir nada del mensaje del Evangelio. Su corazón en el Antiguo Testamento se describe como una piedra. Es decir, es un corazón insensible, bien, insensible, obstinado, endurecido. Y ante las amonestaciones, ante las promesas y palabras que Dios nos comunica a través de su Evangelio, ante todas las cosas positivas y negativas que forman una parte del mismo mensaje del Evangelio, la persona permanece indiferente. No le interesa para nada el Evangelio de Cristo. No quiere saber, no quiere oír la palabra. Cuando la oye, aún a fuerzas a veces, esa palabra no tiene efecto alguno sobre su vida. Le podemos hablar de todo, desde el infierno hasta el cielo. La ira de Dios, el engaño del pecado, la vergüenza del pecado, y su reacción siempre es igual, ¿no? Le podemos hablar de Cristo, le podemos pintar en la forma más elocuente posible, ¿no? La cruz de Cristo, la muerte de Cristo, la promesa de vida eterna, la necesidad de arrepentirse, la realidad del perdón, la realidad de la vida eterna. No le interesa en lo absoluto, ni siquiera le llama la atención. Le parece como locura lo que le estamos diciendo, ¿no? Y la mayor parte de las personas que nos rodean hoy día son de esta primera clase. Esta es la condición en que se encuentra su corazón. Son personas que desde su adolescencia se entregaron al pecado, a sus vicios, a sus placeres, a los ídolos de su corazón, a todas las pasiones desordenadas que controlan y esclavizan su misma personalidad, ¿no? Estas personas ya han sido desde hace mucho tiempo endurecidas por el engaño del pecado, y eso es lo que la parábola dice. Ahora, la segunda persona, la que fue sembrada entre pedregales, ¿no? Viendo el versículo 20, el que fue sembrado en pedregales es este que oye la palabra, y es un juego de palabras. Luego, al instante, la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí, antes es temporal, de corta duración la palabra griega, que cuando sobrevienen aflicciones o persecuciones por la misma palabra, sobrevienen estas cosas. Tan pronto como recibió la palabra, tan pronto la rechaza. Luego se ofende, se escandaliza la palabra griega. Ahora, esa es la persona, escuchen bien, su corazón es caprichoso, impulsivo, superficial. Esa es la persona que tan solo escucha lo que quiere escuchar en el mensaje del Evangelio. Es la persona que oye de forma selectiva lo que le estamos diciendo, ¿no? Y tan solo la parte bonita, tan solo la parte agradable, eso es lo que le interesa a esa persona. Y el texto dice, cuando la misma palabra que esta persona por su propia cuenta la malinterpretó, bien, cuando esta palabra luego trae a su vida problemas, ¿no? Aflicciones, tentaciones, persecuciones. Esta persona tan pronto como respondió, tan pronto salió, ¿no? Ofendida, escandalizada. Hoy día hay multitudes de personas que responden de esta forma. Principalmente en las iglesias en donde predican el evangelio light, un mensaje del oído, o peor, el mensaje de prosperidad. Pero bien, en tal caso le están ayudando a esta clase de gente para que escuche tan solo lo agradable del mensaje. Y la persona responde, a veces en campañas evangelísticas, a veces bajo la manipulación del predicador o el evangelista, de manera emocional, impulsiva, bien entusiasmada, la persona responde al llamamiento del evangelio. Pero una vez que se le haya acabado el encanto, ¿no?, va para atrás. Y esta es la plaga de un evangelismo falso, superficial, que echó a perder toda una generación de creyentes en la Unión Americana desde los 60s, ¿no? Finales de los 50s, cuando Billy Graham cayó en la trampa de predicar ese tipo de mensaje, millones de personas respondieron y luego pasaron en sus campañas por televisión, radio y en estadios a nivel nacional estaba predicando ese mensaje, motivados estas personas por muchos puntos, ¿no? Respondieron al mensaje, pero luego se convirtieron en los peores apóstatas y enemigos abiertos del cristianismo, porque lo que ellos escucharon fue un mensaje del oído, por un lado, y tan solo la parte que les agradaba es lo que se les pegaba. Y luego, escuchen, lo vuelvo a decir, muchas de esas personas reaccionan así después de un tiempo y se convierten en personas apóstatas. Hay más gente apóstata en la Unión Americana que en cualquier historia, en cualquier país en la historia del cristianismo, ¿no? Debido en parte a este tipo de manipulación, pero hay que decir más sobre este punto. Fíjense bien en lo que estamos diciendo. Hay muchas personas que si les predicamos un mensaje agradable, responderán positivamente, pero motivadas por algún temor, por alguna influencia psicológica emocional, por una esperanza falsa, ¿no?, por algún incentivo carnal, emocional. Tengo problemas y creo que si me entrego a Dios, mis problemas se van a resolver, ¿no? Y comenzando con todo tipo de problemas. Normalmente pueden ser problemas en la familia, matrimoniales, con los hijos, económicos, de salud. En vez de animar a esa clase de gente, nuestro Señor Jesús les advertía de principio a fin, hablando del la necesidad de contar el costo, de calcular los gastos, ¿no? De que ninguno puede venir a mí a menos que se niegue a sí mismo, tome su cruz, el instrumento de muerte, ¿no? Y él sígame. Les hablaba de principio a fin de que hay dificultades, de que hay oposición, de que habrá sacrificios, de que el discipulado no es fácil, de que tienes que negarte a ti mismo, tienes que arrepentirte. Si esto significara cortar la mano, sacar el ojo, tienes que entregarte a mí con una entrega total a mi señorío, algo que vamos aprendiendo día tras día tras día en la vida cristiana. Pero la gente que responde superficial e impulsivamente hace caso omiso de esto. ¿Sí? Lo pasan por alto como si no estuviera en la Biblia, ¿no? Y luego crean en su teología, muchos de estos grupos, la teoría de estos creyentes carnales, ¿no? En uno de los institutos que tenemos aquí en la ciudad, hay un gran escándalo porque el hermano se opuso a los creyentes carnales, ¿no? ¿Qué es esto? El creyente carnal es esta persona, pero que permanece dentro del contexto del cristianismo, ¿no? Y quiere considerarse como verdadero creyente cuando no lo es. Ahora, la tercera ilustración es de este corazón afanado. ¿Lo tienen? Ahora estamos en el 22. Este que fue sembrado en espinas, el que oye la palabra, pero el afán de este mundo. Esto es un gran tema, ¿no? En uno de los otros evangelios son los placeres, son las diversiones, son las distracciones de este mundo, ¿no? Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué es esto? Esto lo hemos escuchado mil veces. Este es el corazón preocupado, lleno de tantas cosas, que si Dios estuviera dispuesto a tomar el segundo, tercero, cuarto, quinto lugar en la vida de esta persona, entonces sería un buen creyente. Estas personas no tienen lugar para Dios en sus corazones, a menos que sea un lugar secundario. Si Dios en el primer y el segundo mandamientos y en el Evangelio de Cristo exige que se entreguen a su señorío, esto no lo harán nunca, no, porque sus corazones se encuentran llenos de tantas cosas, sueños mundanos, fantasías engañosas, vanidades, todas las vanidades de la Babilonia de este mundo, ahí están en su corazón, ansiedades, preocupaciones, ¿acerca de qué? Acerca de los negocios de este mundo, acerca de su condición socioeconómica, su mente, sus afectos y su voluntad, ¿no? Tan distraídas, tan ocupadas. Cristo lo resume todo con el afán de este mundo. En Lucas 8, los pasatiempos y los placeres, ¿no? Y estas personas piensan que no pueden, escuchen, buscar primeramente el reino de Dios y al mismo tiempo suplir las necesidades de mi familia. No puedo. Y creen todo tipo de conflictos en su propia mente, en su propio corazón, que no son más que pretextos para justificar el hecho de que no quieren que Cristo sea el Señor de su vida. Así de sencillo, ¿no? Se obstaculiza la palabra de Dios, se vuelve infructuosa, y muchas de esas personas, ¿no?, siguen dentro de algún contexto cristiano profesando que son verdaderos creyentes, pero todas las evidencias indican lo contrario. Esos son los domingueros, esas son las personas que tan solo el domingo tengo tiempo y le estoy haciendo un gran favor a Dios al asistir al culto, ¿no? Esa es la gente, ¿no?, que su vida está tan llena de otras cosas, que le tratan a Dios así. Y Dios no recibe a esta gente. Ahora, por último, el corazón bueno. Ahora, ¿qué es esto? Busquen en Marcos 4. El corazón bueno es el corazón preparado por Dios. El corazón por naturaleza se encuentra depravado, radicalmente perverso, engañoso. Lo hemos visto antes tantas veces. Es la doctrina de depravación humana, a veces llamada total. Y a menos que Dios haga un milagro, a menos que Dios intervenga, ¿de dónde procede el corazón bueno? Del milagro oculto del nacimiento nuevo, o lo que llamamos técnicamente la regeneración. Dios tiene que abrir la mente, quitar todos los obstáculos a nivel emocional, emotivo, psicológico, y librar la voluntad humana para que la persona pueda recibir a Cristo, y es por lo tanto que la salvación es por gracia. Pero véanlo aquí en Marcos 4, lo que nos interesa aquí es, si nosotros vamos a sembrar la palabra en un contexto evangelístico, si esto es la introducción al modelo agrícola del evangelismo, ahora ven con mucha atención el argumento aquí. Tú y yo tenemos que entender que 3 de cada 4 personas con quienes nosotros tenemos contacto, si tomamos ilustrativamente hablando este porcentaje, 3 de cada 4 personas van a responder equivocadamente y tan solo una responderá correctamente. Pero esto de cómo es que esta persona recibe un corazón nuevo o bueno, ¿no?, nadie lo tiene por naturaleza, todos somos de igual manera caídos, ¿no? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 7 veces en Romanos 3 tenemos la fórmula, no hay quien entienda, no hay quien ni siquiera... No hay quien busque a Dios, ni siquiera. Todos se apartaron, todos están en el camino ancho que lleva a la perdición, ¿no? Entonces, para que una persona pueda recibir la palabra, y en todos los ejemplos evangelísticos que no vamos a ver en esta serie de estudios, Cristo había tratado previamente con cada persona que estaba ya dispuesta a recibir al Evangelio. Cristo había preparado el terreno, ¿no? Y esto es el argumento aquí, viendo en Marcos 4. Este texto también lo conocemos. Es el mismo tema, pero enfatizando aquí el misterio del corazón bueno. Decía, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Lo tienen, 4:26 de Marcos. ¿Y qué hace este campesino? Siembra la tierra, duerme, se levanta de noche, de día, y la semilla, la simiente brota, da crecimiento, ¿no? Da un resultado positivo, y crece, como él no sabe, y luego describe, ¿no? Hierba, espiga, y luego el grano lleno de la espiga, lleva grados de frutos, ¿no? El tallo, y él no sabe, sin que él sepa, ¿cómo? Y esto es el misterio. Después de haber sembrado la semilla, el campesino no sabe cómo esta semilla comienza a brotar. No sabe, ni lo puede explicar. Aunque Pablo lo explica en parte en 1 Corintios 15, hablando de que cada semilla tiene su código genético preprogramado, ¿no? Todo esto estaba en la Biblia 2000 años antes de que los científicos descubrieron eso. Pero el punto es, la ilustración dice que después de haber sembrado la semilla, el campesino no puede hacer más. Aunque veremos, ¿no? Va a atender a su parcela, hará caso, ¿no? De la hierba que se tiene que quitar y si no vienen las lluvias, tratará de regar esa tierra. Pero el punto es, se duerme. Y dormido o despierto, él no puede hacer más para que esta semilla sembrada dé fruto, tan solo Dios. Y el argumento aquí es muy fuerte. El versículo 28 dice, vean la primera frase, porque de suyo fructifica, la tierra da fruto por sí solo, la versión moderna, la tierra produce fruto por sí misma, de suyo lleva fruto la tierra. Este texto lo conocemos porque la palabra griega es, ¿se acuerdan? Atomatos. Que se traduce automático, ¿no? Por sí solo, por sí sola, es la misma palabra que se traduce cuando se les abrió la puerta, cuando ahí estaban en el libro de los Hechos, ¿no? Pedro y el ángel encarcelado por Herodes, ahí estaba Pedro y el ángel llega y por sí sola se les abrió la puerta, por sí misma, ¿no? Y el portón se abrió por sí solo, es lo que dice el texto, la misma palabra griega que está aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios tiene la capacidad de germinar y llevar fruto sin ninguna ayuda humana. Es el argumento en Isaías 55, mi palabra, vamos a leerlo, ¿no? Este texto lo hemos citado 1000 veces, pero vamos a verlo. El texto dice lo que estamos tratando de ilustrar aquí. Es Isaías, en su capítulo 55. Y el texto dice que, como desciende de los cielos la lluvia, la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra, y hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. 55:10 de Isaías. Todo este proceso que sucede por sí mismo, de manera automática. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Bien, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. ¿Qué es esto? Y luego describe incluso más adelante campos en donde crecen árboles, en donde antes no había nada. El argumento es tremendo, ¿no? La palabra de Dios, en las manos de Dios, ¿no? Tiene este poder, tiene esta capacidad. Ahora, este es un gran tema. ¿Por qué? Porque nos avisa en relación con este modelo de lo que hemos de siempre tomar en cuenta. Ahora, vean el mismo argumento en 1 Corintios 1. Lo que hemos de siempre tomar en cuenta es lo siguiente. Este método de evangelismo, de sembrar la palabra en el corazón de la gente espiritualmente muerta, es un medio o método que siempre parece ser ineficaz. 1 Corintios 1 lo tienen 18. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero tan solo a los que se salvan es poder de Dios. ¿Qué es esto? Lo que acabamos de resumir en la parábola del sembrador. A menos que intervenga el poder de Dios, le parece a quien sea, le parece como algo insensato, como algo necio. Vean más adelante, en el versículo 23, predicamos a Cristo crucificado a los judíos ciertamente tropezadero, un escándalo, ¿no? Un obstáculo. Y a los gentiles, a los no judíos, locura. Les parece locura, a menos que intervenga el poder de Dios, ¿no? A menos que Dios haga el milagro. El versículo 18 dice, a los que se pierdan, les parece como pura locura. Tan solo a los que se salvan, esta palabra sembrada en el corazón es el poder de Dios para su salvación. Y todos los textos dicen que el Espíritu Santo usa su palabra para obrar el nacimiento nuevo. Tantos versículos dicen exactamente esto. Voy a citar uno o dos, ¿no? No es necesario buscar los textos. El primer texto es este tan conocido. Él, de su voluntad, nos ha engendrado. Engendrar es nacer de nuevo, es conducirnos al arrepentimiento, a la fe en Cristo, por la palabra de la verdad. Lo ha hecho, ¿no? Es su palabra la que Dios usa en este milagro. El mismo argumento en Pedro, habiendo sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y el argumento en cada ejemplo es que Dios usa su palabra para obrar el milagro de preparar el corazón y luego regenerar ese corazón. Y lo que nosotros vemos es que la gente responde positivamente al Evangelio, arrepintiéndose, entregándose a Cristo. Y esto es la parte invisible del milagro que estamos señalando aquí. La parte invisible es la obra de Dios, la que tú y yo no podemos ver, ¿no? Ahora, buscan ahora en donde estábamos leyendo al principio. Vuelvan a 1 Corintios, pero también ahora busquen en Juan 15. Juan 15. En este argumento en que estábamos leyendo, ¿no?, acerca de cómo el mensaje, a menos que Dios intervenga, les parece a los demás como pura locura, ¿no? El argumento es más a fondo de lo que estamos diciendo, más profundo de lo que estamos resumiendo aquí. Tan solo lo tenemos que dejar por el momento, ¿no? Porque ahora vamos a discutir más a fondo este tema. El hecho de que le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, ese es el argumento. En este modelo, ¿no?, todo parece ser incapaz de lograr la meta. Ese es el punto. ¿Para qué? Para que todos entiendan que la salvación es de Dios, que es un milagro que Él, tan solo Él puede lograr, que es por su gracia, ¿no?, que somos salvos. Ahora, busquen en Juan 15, ¿lo tienen? Aquí tenemos el mismo asunto desde otra perspectiva. Lo que nos interesa aquí es otro argumento. Lo tienen 15:1. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, el modelo, ¿no?, es la agricultura. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, ¿no?, lo quita. Y todo aquel que lleva fruto, vean, lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros sois o ya están limpios por la palabra. Vean, es la palabra la que nos perdona, la que nos regenera, ¿no? Es la palabra del Evangelio. Limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuvieras o no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque sin mí, esta famosa cita, sin mí, nada podés hacer. Nada. Y luego viene la advertencia en el versículo 6 acerca de los que aparentemente están en Cristo, pero no llevan fruto, ¿no? Son, se secan, los recojan y los echan en el fuego y arden, ¿no? Y luego ven en 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seáis así mis discípulos. Ahora, rápidamente, aquí tenemos el mismo modelo desde la perspectiva, no, ahora vean, no de lo que estábamos resumiendo al principio. El modelo aquí no es tú y yo que salimos a evangelizar, a comunicar la palabra de Dios a otros, ¿no? Sino la obra de Dios en nosotros. Es Dios el labrador, ¿no? Dios el sembrador. Nosotros somos el objeto de esta obra. Y el argumento divide a todos los que profesan ser cristianos en dos grupos. Dice primero que hay aquellos que llevan fruto y luego los que no llevan fruto, ¿no? Las ramas, el sarmiento, las palabras aquí son técnicas, los pámpanos, ¿no? Que llevan fruto, ¿qué es lo que dice? A estos son limpiados para que lleven más fruto. Y los que no llevan fruto son quitados, se secan, son recogidos, lo acabo de decir, echados al fuego, ¿no? Y se queman, se pierden. Ahora, rápidamente, no podemos detenernos, pero esto nos da otra base para entender nuestro tema. Las ramas que llevan fruto se refiere a todos los que reciben el evangelio en la parábola del sembrador de un corazón bueno. Y los que no llevan fruto se refieren a los otros ejemplos en la misma parábola del sembrador. Los que son verdaderamente convertidos por el poder de Dios, cambiados, transformados y capacitados para llevar fruto, grados de fruto, en la parábola del sembrador. Estos son los verdaderos. Y todos los falsos son los que se pueden identificar con el mensaje, sí, pueden decir que son cristianos, pero al hacer su profesión de fe, su vida desmiente todo el asunto porque se demuestra en su vida que son falsos, que son engañados, que no están realmente unidos con Cristo, que no están realmente convertidos a Cristo. Ahora, bien rápidamente la ilustración. El Padre, otra vez, lo vuelvo a decir, es el labrador, viñador, cultivador, el que está trabajando aquí, cuidando la viña, es Dios. Dios se fija en cada una de las ramas, ¿no? Con un solo propósito, el propósito de asegurar, según la ilustración, que llevan fruto, ¿no? Ahora bien, con mucha atención, aquí se hace una distinción entre los que ya han sido limpiados, ¿no?, por la palabra, y luego el hecho de que serán limpiados más, ¿no? Ahora, ¿qué es esto? El creyente verdadero, el que ya ha sido limpiado, ya perdonado, es lo que quiere decir. Es la misma ilustración frente a Pedro, cuando Pedro dice, nunca vas a lavar jamás mis pies. Y Cristo le dice, si no te lavo, si no te limpio, no tendrás parte conmigo, ¿no? El verdadero ha sido limpiado, justificado, perdonado, por medio de la palabra, por medio del evangelio. Recibió la semilla en un corazón que Dios había preparado. Dios, lo vimos al principio de todo esto, Dios es el que abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta. Dios es el único que puede hacer la cirugía no hecha con manos. Dios es el único que puede quitar todos los obstáculos, ¿no?, para que su evangelio sea verdaderamente recibido de corazón. Y esto es lo que tenemos aquí. Han sido unidos con Cristo por medio de la fe. Pero luego, lo vuelvo a decir, hay otro grupo de personas en esta enseñanza, en esta parábola, que profesan, pero no llevan fruto, ¿no? No demuestran en su vida la realidad de una conversión genuina a Cristo, ¿no? Esto es la gran distinción. Ahora vamos por partes aquí. Lo que nos interesa es lo siguiente. Primero, El hecho de que los que ya son limpiados están realmente en la vid, están realmente en Cristo. Esta semilla que da fruto es el Evangelio y están unidos con Cristo a través del Evangelio. Y el argumento lo conocemos, lo hemos escuchado mil veces. Lo acabamos de leer. ¿Qué dice? Sin mí, la última frase del versículo 5, no podemos hacer nada. Desde un principio no podemos ser realmente convertidos nosotros mismos, menos podemos evangelizar a otros. Sin Cristo, nada podemos hacer. Cada creyente, vuelvan a escuchar, ha sido plantado, sembrado, injertado en Cristo. ¿Con cuál propósito? En cada ejemplo el propósito es el mismo, de llevar fruto, ¿no? Fruto para Dios. ¿Qué es esto? Es un gran tema, ¿no? La fe que obra por amor produce gracias y frutos del Espíritu. Produce gozo, produce paz, produce bondad, produce fidelidad, produce mansedumbre, produce templanza, los frutos y gracias del Espíritu, frutos de justicia que son por Jesucristo para gloria y loor de Dios. Produce buenas obras, ¿no? Motivos buenos, actitudes buenas, deseos buenos, ¿no? Palabras buenas, hechos buenos. Y aquí lo que nos interesa es cada una de esas personas produce fruto evangelístico. Y lo que vimos comenzando con esta mini parte de nuestra serie, el evangelismo es algo en donde hay por dentro y por fuera muchos obstáculos, ¿no? El evangelismo es algo en donde tú por tu miedo, ¿no? Por tu timidez, por tu cobardía, por tus luchas con el pecado, por las incongruencias o inconsistencias que hay en tu vida, el enemigo que te puede así paralizar para que no hagas nada en el evangelismo, ¿no? Y aquí estamos viendo lo mismo en otra forma. Al mismo tiempo que queremos sembrar la palabra en el corazón de otros, tenemos que predicarla a nosotros mismos, ¿no? Y asegurarnos a nosotros mismos de que esa palabra haya llevado fruto en nuestras vidas. Sin Cristo, no podemos hacer nada. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? No podemos ser aceptados, no podemos ser perdonados, no podemos ser justificados, menos cambiados, regenerados y santificados y convertidos en personas útiles en el reino de Dios. Sin Cristo, todo es en vano. Y lo vuelvo a decir, desde la perspectiva del modelo de la agricultura y el evangelismo que estamos viendo aquí, aquí nos estamos regresando al punto que vimos hablando de el amor al prójimo y la oración. Estamos orando al único Dios que puede obrar en el corazón de otros, pero al mismo que si en verdad somos creyentes, ya hizo el milagro en nuestro corazón, ¿no? Ya se logró el milagro de qué, de convertir nuestro corazón en un corazón bueno, ¿no? Por naturaleza, cada persona está espiritualmente estéril, espiritualmente vacío, espiritualmente seco, espiritualmente insignificante. Sus mejores propósitos, sus mejores metas, sus mejores esfuerzos y logros no son nada. Sin mí, nada, dice Cristo. No son más que algo egoísta. No son más que algo pasajero. Lo vimos con los héroes falsos. Hoy día no hay héroes reales. Entonces, los tienen que inventar en el cine, en la televisión, en las caricaturas. Y les tienen que atribuir poderes sobrenaturales, ¿no? Para que puedan hacer algo que parece tener importancia. Pero estos héroes falsos, no, es lo mismo. Ya lo vimos. No existen. No son reales, por eso la palabra falsos. Y sin Cristo, cada persona está construyendo sobre la arena, sin cimientos, sin fundamentos. Y el argumento sigue siendo que si no estamos realmente evangelizados nosotros, ¿no? Entonces no podemos llevar fruto en el evangelismo, no podemos hacer nada. Ahora vean con mucha atención este argumento. Se refiere en este pasaje a dos limpiezas, así lo voy a decir, ¿no? Usando un modismo aquí, Véanlo. En el versículo 2, vean, todo pámpano que en mí que no lleva fruto le quitará. Y todo que lleva fruto, vean, lo limpiará. Pero luego en el versículo 3 dice, ay, vosotros ya estáis limpios. Ahora, ¿qué es esto? Los que ya están, ahora voy a cambiar el argumento. Los que ya están en Cristo son, lo vuelvo a decir, perdonados, justificados y unidos con Él. ¿Y qué es lo que dice? Ah, todos estos serán limpiados más. ¿No? Toda rama que está llevando fruto en mí, ese es el versículo 3, ¿no? Vean, no, es el versículo 2, lo estoy invirtiendo en el orden, lo limpiará y se agrega aquí más. ¿Pero qué es esto? Nosotros lo entendemos. Es una ilustración tan sencilla. Ya somos limpiados, justificados y perdonados. Esa es la primera parte del argumento. Y luego somos más limpiados, santificados. Eso es lo que quiere decir. Para que llevemos más fruto, ¿no? Para que llevemos mucho fruto. Este es el proceso que sucede en este modelo. Nosotros que salimos a sembrar la palabra, ya la hemos recibido, ya ha hecho el impacto en nuestras vidas, nos ha limpiado, nos ha perdonado, nos ha salvado. Pero simultáneamente, véanlo, ven lo que estamos diciendo aquí, hay un proceso continuo y la idea la conocemos. Ahora voy a quitar de por medio la ilustración con palabras teológicas y la voy a dar con algo tan sencillo, no tan fácil de entender. Ahí está tu árbol que produce manzanas. Es un árbol que ya ha mostrado que es un árbol bueno. Entonces, como ha llevado fruto antes, ¿no? Terminando la cosecha, antes de llegar a la primavera, no vamos a discutir cuándo, tú le vas a sujetar a este árbol a un proceso de limpieza, ¿no? Lo que se llama podar, ¿no? Tú le vas a podar a este árbol, ¿para qué? O este planta o fruto que está produciendo ya fruto. Tú le vas a podar y te vas a acercar a este árbol y le vas a hacer algo desagradable. Le vas a hacer algo doloroso a esta planta, a este árbol. Le vas a hacer algo difícil, pero necesario. Pudiera ser que te acercas con un cuchillo nada más, ¿no? A podar. O pudiera ser con una podadora. ¿No? El punto es sencillo, ¿no? A fin de que, esto es lo que dará más fruto en la vida, ¿no?, de esa planta o ese árbol. Ahora, este es el argumento aquí. Todos los creyentes son ramas en la vid, ¿no?, que han llevado en principio algo de fruto, que han sido perdonados, que han sido justificados, pero para que lleven más fruto, y como el texto lo dice, mucho fruto, es necesario que el mismo sembrador, agricultor, ¿no?, el mismo labrador, ahora buscan en 1 Corintios 3, siga cortando, siga podando, ¿no?, siga trabajando con esa planta, con ese árbol. Esa es la idea que nos interesa por el momento para decir que simultáneamente, al mismo tiempo que tú y yo estamos tratando de sembrar la palabra, ¿no? Es el mismo asunto que vimos con el soldado hace 8 días, ¿no? En la mayoría de los casos, no es el enemigo el que impide al soldado para que no se vuelva cobarde como la mitad de los soldados lo hacen en el campo de batalla. No es el enemigo, sino el mismo corazón del soldado lo que le impide. Y esto es lo mismo aquí. Ahora, en el lenguaje, para confirmar lo que hemos estado diciendo, hay que volver a leer el pasaje. Véanlo. 1 Corintios 3, ¿lo tienen? ¿Qué es Pablo? El versículo 5. ¿Quién es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído. ¿Qué es esto? Nosotros comunicamos el mensaje a otros. Sean aquí como Pablo y Apolos ministros o sean creyentes, ¿no? Así lo voy a decir, que no ocupan ningún puesto oficial en la iglesia de Dios. Estamos involucrados en la siembra, ¿no? Y ven lo que dice. Vean, yo planté, esa es la obra que Pablo hizo en la iglesia en Corinto. Luego llegó Apolos a trabajar ahí. Dice, Pablo plantó y Apolos se dedicó a regar. Es la ilustración, ese es el modelo de la agricultura. Pero el único que puede dar el crecimiento, este es el punto en cada ejemplo que hemos visto, es Dios. La salvación es de Dios, es por gracia, es un milagro. Pero ahora vean, ¿ahora qué dice? Así que la conclusión, el que planta no es nada, ni el que riega, no, sino Dios es el actor, Dios es el actor, el único que puede dar el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, a esto volveremos en un momento, aunque cada uno será recompensado conforme a su labor. Pero ahora ve en el versículo 9 cómo cambia la idea. Nosotros, colaboradores de Dios, somos, sí, ahí salimos a sembrar. Pero ahora ven, pero nosotros mismos somos labranza de Dios. Lo vimos al principio. Labranza, huerto de Dios. La palabra griega significa tierra cultivada por Dios. Nosotros mismos somos esa tierra. Desde un principio, y lo vuelvo a decir, a lo largo del Antiguo Testamento, esta es la ilustración de entre muchas, la que se cita en este contexto. Israel, la viña que Jehová escogió, ¿no? Bien, Jehová de los ejércitos escogió a Israel como su viña, ¿no? Y plantó a Judá, ¿no? En su campo, ¿no? Los textos están en Isaías, incluso están en el libro de los Salmos. Ahora, en el Nuevo Testamento, esto es la misma ilustración. Cristo es la vid. Nosotros somos ramas injertadas en la vid. Aquí nosotros estamos en el campo y el que sale a labrar, el que sabe a cultivarnos, es Dios. Esta ilustración es tremenda y nos va a ayudar ahora a entender el tema. En el Nuevo Testamento, todos los siervos, comenzando con los ministros, son comparados con campesinos, ¿no? Graneros, ¿no? El agricultor, esa es la ilustración que estamos viendo. El labrador, para que reciba los frutos, es menester que trabaje primero, segundo de Corintios 2, ¿no? Con esperanza ha de arar al que se dedica a eso, ¿no? Y al que trilla con la esperanza de recibir el fruto. Aquí mismo, en 1 de Corintios 9, vienen las ilustraciones, ¿no? Aquí mismo, yo planté. Apolos regó. ¿Qué es esto? Todos los creyentes somos campesinos. En este sentido, vean la palabra, la volveremos a ver en un momento. Nosotros somos labranza de Dios, ¿no? Nosotros somos el huerto que Dios compró para sembrar buena semilla en nuestro corazón. Nosotros somos la tierra labrada de Dios. Nosotros somos la granja de Dios. Nosotros somos el campo de Dios. Nosotros somos el ejido de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Ven con mucha atención. Primero, lo que ya sabemos, para comprarnos, para convertirnos en su tierra cultivada, ¿no? Para convertirnos en su tierra cultivada que tiene el fin de llevar fruto, Cristo nos compró. Por precio nos compró. Y el precio, la sangre preciosa de Cristo, es la que nos redimió, es la que nos separó del mundo, del diablo, la carne, ¿no? Y es la que nos consagró o nos entregó a Dios. A Cristo le costó todo comprarnos. No mucho, sino todo. Su vida, lo que le costó. y al mismo tiempo con el fin de que, fuésemos cultivados y labrados, convertidos en tierra buena, tierra buena. Por naturaleza, bien, las ilustraciones aquí son las mismas. Éramos como un desierto, como tierra seca, como tierra silvestre, ¿no? Por naturaleza, tan solo llevábamos espinas, abrojos, amargos frutos, ¿no? Fruto malo, frutos de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, envidias, homicidios, borracheras, ¿no? Y combinando lo de Pablo y lo de Cristo, todo esto es lo que dominaba la hierba mala, que dominaba el campo, el terreno de nuestro corazón. Pero ahora somos la tierra buena, ¿no? En la parábola del sembrador, somos la tierra que recibe, que entiende la palabra y que lleva fruto. Aquí somos labranza de Dios. En el Antiguo Testamento somos la tierra que Jehová ha cercado, quitando, despedregando para plantar la preciosa semilla, ¿no? Dios cultivó la tierra de nuestro corazón. Y por lo tanto, ahora Dios espera los frutos. Dios espera una cosecha. Sí. Ah, no nos haya cultivado en vano. No nos está cultivando, ¿no? Para nada. No. ¿Cuántos versículos lo dicen? Escuchen ahora el argumento. Esta ilustración, antes fruto, malo, perverso, ¿no? Tan solo el árbol dispuesto, ¿no? Listo, preparado para ser tumbado y quemado. Nada de fruto. Pero ahora, escuchen las ilustraciones, son tremendas. Escuchen las palabras que vamos a citar. Dice, ahora la ilustración aquí es que morimos a la relación que teníamos con la ley por medio del sacrificio de Cristo para que seamos de otro, de Cristo mismo. Pero la fórmula es la que nos interesa. Estoy citando de Romanos. Escuchen, a fin de que llevemos fruto para Dios. A fin de que fructifiquemos a Dios. Bajo la ley, bajo el legalismo, bajo la salvación por obras, nadie lleva realmente fruto para Dios. No, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que ser salvados por gracia, y luego vamos a andar en buenas obras, las cuales Dios predestinó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa fórmula es tremenda, porque quiere decir que todo lo bueno que Dios va a cosechar de tu vida, lo predestinó de antemano. Él es, de principio a fin, el gran actor en el drama. Nosotros somos, en Efesios, hechura suya, recreados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios predestinó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? Pero ¿cuántas veces vemos este argumento? ¿Cuántas veces nos libró de la maldición, la condenación de la ley, nos casó con Cristo? ¿Para qué? Para que llevemos fruto. Y en ese texto es fruto evangelístico. Los argumentos están por todos lados. Ahora escuchan, venid en pos de mí. Esa es la verdadera conversión a Cristo. Y os haré pescadores de hombres. Todos estos textos están diciendo lo mismo. Nos va a convertir en el evangelismo en personas capaces de pescar a hombres. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Lo vuelvo a decir. Por naturaleza, nada. Pero por el milagro de haber sido sembrado, ¿no? La cirugía no hecha con manos, ¿no? El corazón circuncidado y transformado en buena tierra. Ahora llevamos fruto. Y el argumento es, lo vuelvo a decir, crucial aquí, Dios, por lo tanto, espera una cosecha de nosotros. Ah, y si no hay esa cosecha, entonces esto indica que somos los pámpanos malos, que somos los dos que responden a la parábola del sembrador, pero la obra no es verdadera. Somos creyentes falsos, hipócritas, no la tierra labrada de Dios. En Hebreos 6 dice que hay una tierra que es frecuentemente el recipiente de lluvias, ¿no? Y que tiene contacto con la palabra de Dios, pero esa tierra produce tan solo espinos y abrojos. Y el comentario es tierra reprobada. Su fin es el de ser quemada. Así, el mismo argumento está por todos lados. Por sus frutos los conoceréis. Todo buen árbol lleva buenos frutos. El árbol malo, malos frutos. ¿Qué más se podría haber hecho en mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo es que esperaba yo que diese uvas y ha dado tan solo uvas silvestres? Y aquí, hace 3 años que vengo buscando fruto de esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ocupará aún más la tierra? Estos argumentos están por todos lados, especialmente en el ministerio público de Cristo. Ahora vamos a llegar a aterrizar aquí con lo siguiente. En este campo, nuestro texto aquí es de mucha ayuda. El labrador usa instrumentos humanos. En la cultivación de su campo, es de su agrado usar a campesinos. La gente necia, ¿no? Que hay muchas ilustraciones que dicen, no, este pobre Dios, ¿por qué necesita a los campesinos? ¿Cuántos paisajes de una belleza incalculable hay en este mundo en donde no hay ni un campesino? No, eso es tontería, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, el cuate ahí que llega a su parcela llena de hierba mala y dice, tú dices en la Biblia que Dios es el labrador y que es el dueño del campo, pero aquí llego y toda la hierba mala aquí, ¿cómo la estaba cuidando Dios esta tierra? No sé si me explico, es una mala broma. Porque nosotros somos esa tierra. Y en esa tierra Dios usa instrumentos humanos para cultivar su campo. Ahora vamos por partes. Ya lo sabemos. El texto dice, el que siembra y el que riega, el que planta y el no son nada. ¿Qué es esto? Dios no tiene que usarnos. No. Dios es autosuficiente. No. En sí mismo hace todo. Sí, es soberano, claro que sí. No te necesita. No depende de mí, no depende de ti, no depende de nosotros, no. No. No recibirá incluso de nosotros cosa alguna que Él no nos haya dado primero. Desde la vida, que en sí es el don de Dios, ¿no? Hasta todo lo demás. El campesino sabe, yo no puedo germinar, yo no puedo dar vida a la semilla. Yo no puedo controlar el clima, yo no puedo lograr que salga el sol, menos que venga la lluvia. Yo no puedo hacer nada para garantizar la cosecha. No. Y en el evangelismo, esto es así. Es así. Tú y yo no podemos cambiar el corazón de nadie. No podemos abrir los ojos de ningún ser humano, menos no tenemos la llave al corazón de Lidia. No, no. Nosotros no podemos producir los resultados. No podemos lograr que nadie se arrepienta y crea. No, no. Tan solo podemos sembrar la semilla. Tan solo sembrar. Y en este sentido, el patrón nos ha puesto a trabajar, ¿no? El dueño del campo, nos ha asignado nuestra tarea y nos ha dicho que lo que hemos de hacer es trabajar aquí. Y la palabra griega en este texto, en el versículo 5, es la palabra diáconos, siervos, que se aplica a todo tipo de servicios. Pero el argumento es, Pablo y Apolos no son más que bueyes. Pablo y Apolos no son más que palos y picos. Apolos trajo su bomba para regar, ¿no? Eso es todo lo que hizo. Y el argumento, no podemos producir los resultados. Le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura y la frase es técnica del mensaje predicado. La locura del mensaje comunicado. Y este es el argumento en ambos testamentos. Si ha de haber una cosecha en el evangelismo, este modelo nos dice que todo el asunto, en un sentido, depende del 100% de Dios. Pero el Dios que usa, vuelvan a escuchar, instrumentos, está aquí. Colaboradores somos, dice. Al mismo tiempo que somos labranza, somos colaboradores, ¿no? En el Antiguo Testamento, es un tema misterioso, lo hemos visto en el pasado, ¿no? Ahod, zurdo, con un puñal de dos filos, ¿no? Una espada de doble filo, ¿no? Mató a Ahud, ¿se acuerdan? Estoy invirtiéndolo. Shamgar, con una aguijada de bueyes, ¿no? Hizo lo mismo. Jael, esta mujer que mató al capitán con una estaca de la tienda y un martillo, ¿no? Lo hizo. Gedeón con trompetas y cántaros vacíos, después de que su ejército había sido reducido de 32,000 a 300. Una mujer con un pedazo de una rueda de molino mató a Abimelec, le rompió el cráneo así. Y Sansón con una quijada de asno, de burro, mató a 1,000 hombres. La ilustración es la misma. ¿No? Estos jueces, ¿no? Instrumentos usados por Dios en el Antiguo Testamento, usando herramientas las más comunes y corrientes posibles, lograron una gran obra en el campo de Dios. Ahora vamos a terminar discutiendo esto. Desde una perspectiva muy sencilla, hay que hablar ahora, ¿no? La perspectiva es la siguiente. Para que tú y yo seamos útiles en todo esto, Dios exige en todos los ejemplos que hemos visto aquí, tan solo dos cosas. Hay que sembrar esa palabra y hay que orar. Es tan sencillo. Hay que sembrar la palabra y hay que orar. Y la idea aquí es aún más a fondo de lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué? Porque la meta aquí es de sembrar al mayor número posible de personas esa palabra. Pero no en forma impersonal o mecánica, ¿no? Como lo hacen los falsos testigos de Jehová que andan de casa en casa vendiendo sus revistas y sus libros. No estamos hablando de algo así. Pero estamos hablando de, con tu vida, sembrar la palabra de Dios al mayor número posible de personas. Esto lo vamos a ver en el próximo estudio, en una forma muy fuerte. Y orar para que Dios haga su milagro. Ahora busquen algunos textos para terminar. Estos textos nos dicen que si esto lo hacemos, Dios hará su obra. Y vamos a terminar viendo algunos de estos textos. El primero es el más conocido. Aquí estamos en 1 de Corintios. Ahora vean en 15, capítulo 15. Estos versículos, y hay muchos que hablan en esta forma, todos dicen lo mismo. Que si esto lo entendemos, ¿no? Si comprendemos que simultáneamente, como lo vuelvo a decir, que estamos sembrando y orando, que Dios está obrando también en nosotros. Y esto es lo que hemos estado diciendo desde un principio. El soldado que no ha sido fortalecido, que no ha sido capacitado, que sale al campo de batalla sin balas, ¿no? O peor, con su corazón lleno de cobardía, de nada servirá. El problema en el campo de batalla con el enemigo no es el mayor obstáculo a la victoria. Y es lo mismo aquí, lo vuelvo a decir. Las personas en cuyo corazón Dios está obrando, lo que vimos en un estudio anterior, ¿no? La perspectiva que proporciona Mateo 9, la sombra del infierno, el destino eterno que está de por medio, el verdadero amor, que es el único motivo para evangelizar. Es el único motivo. Dios no quiere los dones, los talentos, el dinero de ningún ser humano. En ese sentido, no. Dios nos quiere a nosotros. Dios quiere nuestro corazón, ¿no? Y Dios nos ama de corazón. Y esto es el único motivo para evangelizar. No es para tocar la trompeta. Ya lo hemos visto en otros estudios, no es para llamar la atención de nadie, sino el deseo de que otras personas, primero, no sean víctimas de su propio pecado y no vayan a la perdición, y más que eso, que conozcan verdaderamente a Dios. Y esto es la vida eterna, que conozcamos al único, al verdadero Dios, a través de la persona y obra de su Hijo. Esa es la definición que Cristo mismo da a la palabra vida eterna. Y esto es lo que estamos tratando de lograr al sembrar. Al sembrar y al orar. Y vean el texto 58, el último versículo del capítulo 15. Así que la conclusión a su discurso sobre la resurrección: hermanos míos amados, estar firmes. Esto es la meta. Sembrar con firmeza. Bien la fórmula. ¿Qué es esto? Lo hemos visto. Si tú no tienes el radar prendido, si tú no estás buscando oportunidades, si tú no estás orando para que Dios te capacite, te ayude a comunicar el mensaje, no harás nada. Pero con ese deseo, comenzando a trabajar, hay que ser firmes. Bien, como lo dice, personas que permanecen constantes, firmes, estar firmes, la versión antigua. Constantes, ¿no? ¿Qué es esto? El trabajo de un campesino es así. No es a medio tiempo, no es de vez en cuando, no. Tiene que con firmeza y constancia atender a la parcela, ¿no? A la tierra cultivada. Pero luego vean la meta, lo que yo sigo diciendo. Comenzando a sembrar. Y la meta, grados de fruto, 30, 60, 70, 80, 90, 100%. Y esa es la meta, creciendo, creciendo, ¿no? Creciendo en esta obra de sembrar. Firmes, constantes y creciendo. Hoy día es bien difícil encontrar a uno, dos o tres creyentes que están firmes en el evangelismo, constantes en el evangelismo, ¿no? Y lo hemos visto antes, si no planeamos, si no nos preparamos, si no lo hacemos a propósito, no lo haremos. Firmes, constantes, creciendo, pero la promesa, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Lo que hemos estado diciendo en una fórmula muy conocida en inglés: si una persona se entrega a servir y glorificar a Dios, Dios procurará que esta persona no viva en vano. Dios mismo usará a esa persona. Dios mismo le dará algo
de mayor importancia, ¿no? Algo que valga la pena, algo real e importante a la luz de la eternidad, que será realizado en su vida. Dios mismo procura eso. Ahora el siguiente texto, Gálatas 6, es el mismo argumento. Cada uno de estos textos dice lo mismo, Gálatas 6. Y aquí encontramos en este versículo el argumento con términos iguales. No nos cansemos, ¿no? El versículo anterior es crucial, el que siembra para la carne. Eso es lo que la gente en conversa está haciendo, 6:8 de Gálatas, a lo largo de su vida. Están sembrando algo con su vida, sí. ¿Y qué es lo que están sembrando? Ah, para agradar a su naturaleza humana caída, la carne que les domina, que les esclaviza. La cosecha que van a recibir, corrupción, ¿no? Es lo que va a pasar. Terminarán cosechando la corrupción que han sembrado. Es una palabra técnica muy fuerte aquí que describe un desastre. Es lo que van a segar. Es lo que habrá sido la totalidad de su vida. Ahí se la estaban sembrando a lo largo de su vida, una catástrofe total. Pero la contraparte, el que siembra para el Espíritu, segará vida eterna. Y eso es lo que está pasando en la vida de cada creyente campesino. Dios, ¿no?, ya nos ha dado esta vida eterna y ahora nos está usando y cultivando para que sembremos todos los días de nuestra vida para esta vida eterna. Y esto lo veremos en la gran ilustración del atletismo y las recompensas. Es un tema tremendo que se vincula con esto. Pero en el versículo 9 viene la regla. No nos cansemos, pues. A la luz de esta realidad, no debemos cansarnos. No nos cansemos, pues, de hacer bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo, es a su tiempo, seguiremos, ¿no? A su tiempo, seguiremos. Si no hubiéramos desmayado, no nos cansemos de hacer bien. ¿Qué es esto? Los resultados así, la palabra campesino, el modelo de la agricultura, los resultados no son instantáneos. El milagro de Dios de regenerar el corazón es instantáneo, pero tú y yo tendremos que sembrar y volver a sembrar y volver a sembrar, ¿no?, para ver algunos de estos milagros. Los resultados no son instantáneos desde nuestra perspectiva. La promesa de bendición es tan solo para los que no se cansan, para los que no se desmayan, ¿no? Y esto es el trabajo de un campesino. Habrá una cosecha para los que no se den por vencidos. Muchos creyentes desde un principio luchan con todo este asunto porque misteriosamente, en un sentido, no quieren sembrar. No quieren trabajar. Y esto pone en duda todo el asunto. ¿Qué es lo que lo vimos, ¿no?, con la ilustración de el avión que se estrelló? Vuelvo a decirlo. Y el encargado de los reos que al agarrar al primero en la selva amazona le dice, te lo perdono todo, pero ahora quiero que me ayudes a alcanzar a los demás. ¿Y qué vamos a hacer con cada uno de ellos? Cada uno que se rinda será perdonado, ¿no?, y incorporado al grupo. Y vamos a ir a alcanzar a los demás. Y tan solo los que no quieren rendirse o no quieren ayudar a alcanzar a los demás morirán en la selva. Serán abandonados aquí, ¿no? Y eso es lo mismo. Si Dios ha cultivado tu corazón, si ha hecho el milagro del nacimiento nuevo, escuchen, te va a podar. ¿Qué es esto? Hará lo necesario para que tú seas útil en esta obra. Hará cosas, ¿no?, como para sacar la podadora, para santificarte más y involucrarte más en esto, ¿no? Y lo vuelvo a decir. Muchos dicen, no, esto es algo en donde yo no puedo involucrarme, no quieren trabajar. Y misteriosamente algunos dicen, porque
porque sería en vano. Es como aquel reo, no quiero ayudar a alcanzar a los demás, no, eso sería en vano. Ya me perdonaste y déjame aquí, yo voy a guardar las municiones o... No será en vano, no será inútil. No, el texto lo dice, vuelvan a leerlo, no nos cansemos, a su tiempo. Hay una garantía en cada uno de estos textos, una garantía de que Dios hará el milagro de preparar el corazón de otros, de salvar a otros. Y por eso lo que tenemos que hacer es orar. Ahora terminemos diciéndolo en otra forma. Hay que decirlo ahora con esta forma a la cual llegaremos en un futuro. Aquí estamos hablando del evangelismo y de la obra de sembrar la palabra de Dios a través de todos los medios posibles. Y hay muchos medios, ¿no? Hoy día, libros, folletos, discos, audios de MP3, ¿no? Videos, hay todo tipo de instrumentos que tenemos a nuestra disposición hoy día que sirvan para hacer esto. Pero vamos a terminar diciéndolo en otra forma. Lo que queremos es que las personas entren en contacto con esta semilla, con esta palabra. Y esto es un gran tema que vamos a investigar a fondo. Vamos a hablar de qué es lo que hemos de decir, cuál es el mensaje. No, ya sabemos, es un mensaje acerca de Dios, su naturaleza, su carácter, ¿no? Su soberanía y nosotros como sus criaturas, ¿no? Por creación sujetas, ¿no? A lo que Él quiere hacer con nosotros. Su santa ley, que es un mensaje acerca del pecado, ¿no? En donde al no amar a Dios y no amar al prójimo estamos pecando. Y todo el asunto de cómo la ley y el pecado, ¿no?, nos llevarán a la perdición. Y luego es un mensaje acerca, ¿se acuerdan?, de la obra y la persona de Cristo. Y vamos a discutir cuáles son los versículos y cuál es la forma, la mejor para comunicar esta palabra a los demás. Y el último punto es, estas personas tienen que arrepentirse y creer. Tienen que responder positivamente a Dios para que ellas, estas personas mismas, sean convertidas, ¿no? Dios tiene que obrar este milagro en su corazón, pero su responsabilidad es de responder al mensaje. Y ahora vamos a terminar diciéndolo en esta forma. Lo que normalmente sucede en esto es lo siguiente. Dios usa la predicación de su palabra para lograr este milagro. No lo vamos a discutir a fondo el día de hoy, pero hay que decirlo, ¿no? Si tú dices, yo no puedo comunicar el mensaje, aunque vamos a tratar de ayudarte para que lo puedas hacer más y mejor, entonces puedes invitar a personas a que escuchen algo, a que vean algo, a que lean algo. Pero en el contexto aquí estamos hablando de la predicación. ¿Por qué? Porque hay una tremenda ventaja en esto. Y cuando dice, agradó a Dios salvar por medio de la locura de la predicación. 1:21 a 24 de 1 de Corintios. Terminemos con esto. El método que Cristo usaba en su ministerio público, enseñanza pública y predicación, hay detalles aquí en que no nos vamos a meter, distinciones importantes. El mensaje que vemos a lo largo del libro de los Hechos en el ministerio de los apóstoles, la predicación. Y esto se convierte en algo importantísimo, en algo necesario, ¿no? Incluso en Romanos, cuando dice, ¿cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Y en la lista de los pasos, toda la maquinaria de la salvación, dice, ¿cómo van a invocar el nombre de aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír sin que sean enviados, no? Pero el punto, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Ahora, ¿qué quiere decir esto? En la predicación pública de la palabra, Dios obra. Y esto es, sin discutirlo más, importantísimo para el evangelismo. La predicación es un medio que tiene tremendas ventajas. ¿Comenzando con qué? Con el hecho de que no sucede en un vacío, no ocurre en forma aislada, sino que se predica, se proclama, anuncia el predicador el mensaje en forma pública, en voz audible, y con un grupo de cristianos reunidos que en teoría están orando para que esa palabra tenga eficacia en la vida y, como lo pedíamos al principio, en el corazón de cada creyente. Eso es un gran tema, pero lo vuelvo a decir. Cuando la gente asiste a un culto en donde se predica la palabra de Dios, hay un ambiente, hay un contexto en donde la persona está como sumergida o como sujeta, ¿no? A lo que podríamos describir como el baño o la presencia del Espíritu Santo a través de su palabra, a través de la presencia de creyentes, a través de la promesa de Cristo. Cristo mismo está presente. Cristo mismo está obrando. Cristo mismo está hablando. Es su palabra. El instrumento en tal caso no es más que el predicador o el maestro, como sea. Pero ven las ventajas. Las personas tienen que escuchar, a menos que se quieren dormir, ¿no? Hay personas que cada domingo a eso vienen, ¿no? A dormir. Pero los demás van a escuchar, y van a escuchar de manera forzada, obligatoria. Tienen que escuchar. Si tú les das un folleto, lo pueden tirar. Si tú comienzas a platicar, te pueden cortar, te pueden dar la espalda, ¿no? Pero en la predicación pública, la palabra, la gente decente, ¿no? En un sentido, ¿no? Tiene que permanecer y tiene que escuchar, si quieren o no. Y aún más, escuchan. El predicador puede decir un montón de cosas que tú y yo, persona a persona, no podemos decir a nadie, en un sentido, ¿no? Porque la predicación, ¿se acuerdan? Es personal e impersonal. El predicador tiene toda la libertad para hablar directamente, señalar y poner su dedo en la herida de cada persona presente sin que nadie le acuse de estar hablando personalmente. No. Y aún vean, el predicador puede aplicar la palabra, ¿no? Argumentando. Lo vamos a ver en el libro de los Hechos. Discutiendo, ¿no? Persuadiendo, ¿no? Con elocuencia o no, pero con argumentos, ¿no? Con la palabra de Dios, que es la clave, ¿no? La persona está sujeta a un proceso en el cual esa palabra está siendo sembrada en su corazón, ¿no? Y Dios la va a usar. No le volverá vacía, ¿no? Para algunos esa palabra será, ¿se acuerdan? Olor de muerte para muerte. Y para otras personas, olor de vida para vida, ¿no? Y hay que entender lo que estamos diciendo. Hemos de orar por la predicación. Hemos de asistir a la predicación. Hemos de apoyar a los predicadores, ¿no? ¿A qué me dedico? Cuando estoy saliendo a Guatemala, Mérida, Nicaragua, aquí mismo entre semana, en la Ciudad de México, en gran medida estoy tratando de capacitar y ayudar, animar, instruir a otros predicadores, ¿no? Y a través de ese medio les estoy tratando de armar con balas, con municiones, ¿no? Con cañones si fuera necesario, con tanques, con fuerzas militares. ¿Para qué? Para que hagan mejor su trabajo. Pero lo vuelvo a decir, Dios ha instituido este medio, este método. Y es el único método y medio que tiene todas las ventajas a su favor. Y como veremos en el evangelismo personal, hay muchas desventajas en donde, lo vuelvo a decir, la persona no tiene que escuchar, e incluso terminemos diciéndolo. En el evangelismo personal, normalmente lo que sucede es esto: tú y yo tenemos que ganar el derecho de hablar con esas personas. Tenemos